Planes para el futuro, Nieves, para conseguir adelantarnos a los acontecimientos, que es quizá lo que nos está fallando, que no nos estamos adelantando, que siempre vamos
por detrás.
Nos está pasando en Europa, en España y en prácticamente todos lados. Pero bueno, si te digo, Nieves, es verdad que hay un catedrático, lo anunciabas antes, de matemáticas, que nos puede enseñar a predecir futuras situaciones y en concreto con esta pandemia, que es el tema, la temática que estamos tratando ahora mismo. ¿Cómo te quedas, eh?
Loca,
que las
matemáticas
pueden ayudar. Bueno, esta mañana, fíjate, cuando hablaba con él, me contaba que a sus alumnos, incluso de la universidad, les ha pedido hoy mismo que traten de averiguar cuándo será la cuarta ola de la pandemia.
Pero bueno,
en base
por favor.
A cálculos matemáticos, problemas, gráficas, bueno, un montón de cosas.
Pues vamos a saludar a Juan Luis Fernández, catedrático de matemáticas de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, profesor? Saludos, buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes, Nieves, y encantado de hablar con vosotros. La verdad que lo presentáis muy bien, es muy halagüeño.
Pues sí, muchísimas gracias. Lo primero y antes de nada, por favor, una buena noticia. ¿Usted cree que con la llegada de las temperaturas más cálidas estaremos tocando el final de toda esta locura?
Bueno, eso no lo creemos, lo hemos demostrado y hay una publicación que va a salir ahora, la aceptaron ayer, ¿no? En la que demostramos que en España, analizando las temperaturas, hay en los dos sentidos, ¿no? Hay un descenso de 8,5 infectados por millón de habitantes y grado de temperatura que se aumente.
Ajá.
Entonces eso es muy halagüeño, ¿no? Porque va en los dos sentidos. Si se baja la temperatura, habría por millón de habitantes una media de 8,5, bueno, vamos a poner 9, entre 8 y 9 infectados de más. Y si se aumenta, de menos, ¿no? Con lo cual la temperatura juega a nuestro favor, ¿no? De hecho, los mayores infectados a nivel de España, en el mapa de infectados, en todas las olas, se dan en la España fría, en la zona de Segovia, en la zona de Soria, Burgos, etcétera, ¿no? La zona mesetaria, ¿no?
Ajá. Bueno, todo esto, catedrático, sale sumando, restando y multiplicando.
Bueno, es lo que hacen los ordenadores, sumar y restar, porque incluso la multiplicación y la división son sumas y restas, ¿no? Y con modelos matemáticos, nosotros no utilizamos modelos estadísticos, siempre se habla de estadística, que es muy interesante. Nosotros utilizamos modelos que se llaman de ingeniería inversa, problemas inversos, ¿no?
Ajá.
En el tema de la temperatura es un poquito diferente, utilizamos correlaciones, que eso sí son modelos estadísticos, entre el número de infectados como proceso espacio-temporal con las temperaturas como proceso espacio-temporal, es decir, como un valor que depende del espacio y del tiempo, y entonces eso lo vemos, ¿no? En el tema de las infecciones, ¿no?, que querías una buena noticia,
¿sí?,
es que si las tendencias siguen como las históricas y las nuevas cepas no son predominantes, que por el momento creemos que no lo son, el 8 de abril en Madrid estaríais en muy buenas condiciones. En España posiblemente sería el 3 de abril y creemos que a finales del mes de julio podría estar todo esto súper controlado, es decir, porque entrarían las vacunaciones, ¿no? Y entonces las vacunaciones lo que hacen es bajar la tasa de positividad de manera clara, ¿no? Hay una cuenta muy sencilla.
A ver, ¿cuál es esa cuenta?
La cuenta es la siguiente, son tres multiplicaciones.
Sí.
Mira, en Madrid, hoy en día, los modelos que nosotros identificamos, ajustamos la histórica y aprendemos de la histórica y eso lo prolongamos a futuro, ¿no? Entonces la gente dice, es que la pandemia no se puede prolongar a futuro. Bueno, la pandemia, el número de infectados, tiene en media una memoria temporal entre 30 y 50 días. Si no cambian las condiciones históricas. Es decir, que lo que ocurre en el pasado se puede extrapolar a futurum, no quiero ser muy técnico, ¿no?
¿Sí?
Entre un mes y 50 días.
Sí.
Si esa cifra se quita la tendencia, hay veces hay picos, subes y bajas y tal, pues entonces lo que queda es como un ruido que tiene una memoria temporal de 2 días. Es decir, que para informar óptimamente no habría que dar la cifra de infectados diarios, ¿no? Habría que promediarla en 2 días consecutivos y sería mucho más fiable que dar la cifra de infectados diarios, ¿no?
Ya.
Entonces nosotros lo que hacemos es eso, es aprender del pasado y ver posibles escenarios, todos los posibles escenarios, y extrapolar eso ad futurum, ¿no?
Bien.
Entonces cuando eso lo extrapolamos, vemos lo que te dije, esas dos fechas, ¿no? Que estaría la pandemia muy controlada a principios del mes de abril.
Bien, 8 de abril, muy bien, en muy buenas condiciones, y para julio con L... para finales de julio probablemente pues ya estábamos en una condición muy óptima. Pero el virus, con esas predicciones matemáticas, ¿el virus va a seguir entre nosotros, profesor?
Mira, yo creo que el caso de Madrid lo explica muy bien. El caso de Madrid, al tener unas condiciones de menos restricción, ¿no? Es decir, conjugasteis mucho más la pandemia con la economía, ¿no?
¿Sí?
Se ve que la curva es mucho más achatada, es decir, va el descenso es mucho más lento, ¿no? Que en regiones como en Asturias o en otras regiones que ha habido restricciones mucho más severas, ¿no? Entonces lo que ocurre es lo siguiente: hoy en día en Madrid el grado de positividad o la tasa de infección que nosotros identificamos, ¿no?, tiene el máximo, tiene el valor más probable en 0,11, 0,12.
¿Sí?
En España ya está por debajo de 0,10 y roza el 0,08 a nivel de España, ¿no?
¿Sí?
Entonces, fíjate, vamos a hacer una pequeña multiplicación que yo creo que toda
por
la
favor.
Audiencia lo va a entender.
Sí,
¿vale?
Señor, sí, señor.
Vamos a poner que sea 0,10 para poner el número fijo, ¿no?
Redondear, sí.
Vale, si entra la nueva cepa, ¿eh? Entonces se dice que la nueva cepa, eso, publicaciones internacionales, tiene un grado de infectividad de 1,55 veces superior. Entonces ese 0,10 habría que multiplicarlo por 1,55 y estaríamos en 0,15, 0,16. ¿De acuerdo? Es decir, que cada 100 personas infectadas daría lugar a 16 nuevos infectados, lo cual
bien.
Son malas noticias. Esa sería la entrada de la nueva cepa. ¿Pero qué ocurre? Que si tenemos un 30%, siempre se habla, cuando tengamos el 70% de inmunizados, es que no hace falta el 70%, ya el 30%, esa cifra haría que el 30% se sale de la cuenta, con lo cual esa cifra habría que multiplicarlo por 0,7. Entonces, si multiplicamos 0,5 por 0,7, vemos que al final estamos en torno a 0,1. O dicho de otra manera, con un 30% de inmunización se cancela el efecto de las nuevas cepas sin tener en cuenta las temperaturas, con el hecho de las vacunaciones. O dicho de otro modo, hay que vacunar a toda prisa.
Ay, por favor, necesitaba al catedrático, le necesitaba. O sea, ha sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, por favor, Juan Luis.
Bueno, Fernández. Nieves, es que no se puede ver la realidad simplemente en blanco y negro.
Claro,
la realidad tiene muchos tonos de grises. Entonces, tenemos a favor que la vacunación, la inmunidad de grupo y tenemos las temperaturas. En contra de las nuevas cepas, yo creo que teniendo en cuenta eso, eso es una especulación, yo no tengo la bola de cristal, aunque escribo ese artículo en la Nueva España, llevo tiempo
escribiendo,
es un poquitito provocador, ¿no?
Sí.
Creo que a finales de julio la pandemia va a estar bajo mínimos, si seguimos haciendo las cosas bien, pero la solución pasa por la vacunación.
La vacunación. Entonces, profesor, una cosa que le quería preguntar. Usted hoy ha preguntado a sus alumnos por la cuarta ola.
Sí.
Me gustaría saber qué es lo que, a qué conclusión han llegado. ¿Va a haber cuarta ola? Porque estamos en la tercera saliendo, parece ser, según nos cuenta usted, esta tercera. ¿Va a haber una cuarta? ¿Lo haremos mal otra vez?
Bueno, están aprendiendo. Entonces, yo hoy les enseñé, es la primera clase, tengo todavía 7 más, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo y luego cada uno que llegue a su conclusión con los datos de su comunidad. Hay alumnos de Aragón, hay alumnos del País Vasco, de Canarias, de Asturias, es un máster interuniversitario de matemáticas y estadística.
Sí.
La cuarta ola, posiblemente, dijimos que posiblemente la habría y sería pequeña. Hasta ahora en Asturias predijimos muy bien la primera ola, la segunda y la tercera, cuando empezaba, cuando terminaba, incluso los picos. Eso no salió a nivel nacional, bueno, porque lo publicamos en Asturias.
Sí.
Y ya sabes, Nieves, que en Asturias estamos un poquitito aislados, ¿no? Lo cual tiene ventajas e inconvenientes,
eso,
¿no?
Eso es.
Creemos que la cuarta ola puede existir, pero va a ser mucho más atenuada debido a la vacunación.
¿Qué sería, en septiembre, profesor?
No, yo creo que si hacemos las cosas bien después del verano, el virus puede estar circulante, pero va a ser algo muy pequeño. Es decir, van a, como decía un profesor mío con las fuentes, cuando Fernando Pendás, que en paz esté, decía, esto es una meadica, ¿no? Era una cosa pequeña. Entonces esperamos, hombre, terminar con el virus, yo no lo sé, no soy virólogo, pero lo importante es que la gente, las personas que son de riesgo, riesgo, ¿no?, estén protegidas, y yo creo que eso lo estamos haciendo, ¿no? Bien. Y luego que no colapsen las urgencias de los hospitales, las UCIs de los hospitales. Además de las vacunas, hay buenas noticias, porque se está trabajando mucho, nosotros mismos lo hemos hecho, en el reposicionamiento de fármacos, sí, que es utilizar fármacos, bueno, oíste hablar de la hidroxicloroquina, sí, la citromicina, sí, 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 y otros fármacos, ¿no?, que tienen, sí, diferentes efectos.
Cortisonas mezcladas con, ¿no?, con...
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. Nosotros vimos, por ejemplo, la ruta del colágeno, que es muy importante, ¿no? Es una publicación que esperamos sacar ahora, con un grupo de medicamentos que ya están aceptados, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie, el problema es un problema mundial, ¿no? No solo es un problema de España, ¿no? Entonces yo creo que esto ha demostrado que la investigación es no solo fuente de riqueza, es lo que nos va a sacar de este tugurio. Uh-huh. Bueno. Y es un problema global, Nieves. Es, hay que yo hubiese invertido mucho más en investigación, en esas vacunas españolas, que hay tres grupos que son extraordinarios y que no han tenido los medios que ha tenido Moderna o ha tenido Pfizer. No se trata de competir, en este caso no es un problema competitivo. Lo que se trata es no ser Quijote.
Eso es. Y al final se traslada todo no solo en números, se traslada también en dinero. Y sí que es verdad que estos grupos están pues consiguiendo mucho para lo escasos que son, lo pequeños, claro, que son, y es verdad que se debería haber invertido mucho más, estamos de acuerdo. Catedrático, entonces, a ver, que es que estoy emocionada, de verdad se lo digo en serio.
Bueno, o sea... pues me alegro. Hoy me decía una chica en la RTPA que me hicieron una entrevista después de dar la clase en el máster y me conecté con Zoom, ¿no? Y me dice, me dice una alegría porque en junio me caso, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, y están todas mis amigas esperando para casarse, y dije, bueno, hombre, no hay que esperar para casarse, si estás enamorada esto va por encima, es como el amor en los tiempos del cólera, está por encima del COVID, está por encima de todo, ¿no? Exacto. Pero claro, la gente quiere hacer fiesta.
Exacto, exacto. Bueno,
eso no se puede, Nieves, nunca criminalizar. Es decir, no entiendo, digo que no, entiéndaseme bien, porque luego van a decir que yo dije que hay que hacer fiesta, no, es decir, es normal que queramos volver no a la nueva normalidad, a la antigua normalidad.
Esa es
a
la que
poder tomar un café
todos
con los amigos, a ver un concierto, a ir a una obra de teatro, a oír una ópera, a pasear en la naturaleza. Eso es normal.
Juan Luis, a darle usted un abrazo en este momento, por favor, de verdad.
Nieves, un placer. Yo, desde cuando me dijo Alejandro, te va a llamar Nieves Herrero, y dije, uff, porque hace mucho tiempo, bueno, veía tus... te tenía perdida un poquitito, la verdad, porque pues... no sabía dónde estáis. Me dijo, es que que estáis en Madrid, ¿no?
Estamos en la Comunidad de Madrid para servirle a usted, de verdad, como se...
Pues te digo una cosa con el corazón, Nieves.
Dígame.
Se lo ganan los madrileños y se lo pierde el resto de España.
Vaya, pero por favor, es que yo quiero a Juan Luis aquí de cabecera, por Dios, hablándonos todo el día de las matemáticas. Bueno, pues Juan Luis, que yo tenía las matemáticas atravesadas hasta que le he conocido a usted, ¿de verdad?
No, las matemáticas es el lenguaje de la ciencia y es el lenguaje de la naturaleza. Hoy lo explicaba, que dice, ¿y por qué la naturaleza es modelizable? Porque sigue principios variacionales, son principios de parsimonia, de sencillez, de elegancia, ¿no? Entonces, por eso el virus es predecible, el virus es un parásito. No intenta matar al residente, intenta vivir de él, ¿no?
Ya.
Entonces el tema es entenderlo y con modelos muy sencillos, que son muy robustos, intentar tomar decisiones. Aquí no se trata de acertar, se acierta a la loto.
Eso es.
Pero... se trata de planificar.
Bien,
y se trata de tener empatía cuando muchos de nuestros compatriotas lo están pasando mal, ¿no? Y ven peligrar su vida y sus negocios.
Pues Juan Luis Fernández, no podía ser usted, de verdad, explicarse mejor. Catedrático de Matemáticas de la Universidad de Oviedo, yo también le había perdido y le he encontrado aquí, de repente en las ondas.
Cuando quieras, Nieves, de verdad.
Un abrazo muy fuerte, Juan
Igualmente.
Luis.
Y a ver si salimos todos rápidamente de esta, porque yo tengo mucha ganas de ir a Madrid. El año pasado, o cuando esto ocurrió, estaba viendo Arco, ¿no? La sí, Feria de Arte Contemporáneo, sí, con mi mujer, que es artista ceramista, ¿no?
Sí.
Y este año no la hubo, ¿no? Y son estas cosas que se echan de menos, de poder...
Mucho, mucho.
De poder ir a Madrid como un paleto asturiano.
Pues nada, aquí le esperamos con los brazos abiertos.
Venga, Juan pues Luis, muchas gracias. Y comer unos buenos churros y unas porras, que me encantan. Y un bocadillo de calamares.
Di que también. Sí, en San Ginés.
Ay, también, sí. Bueno, ya le diré yo lo que echo de menos cuando, de Asturias, que también...
¡Hombre!
Tengo muchas ganas de ir para por allí, por favor.
Pues sabéis que sois bienvenidos en Asturias.
Una sidrina para brindar con usted, pues no estaría mal, Juan Luis.
Hombre, yo me voy a cenar hoy siempre con sidra.
Pues
siempre.
Claro que sí. Bueno, Juan Luis, que es un placer. Hasta
igualmente,
la próxima. Pero
igualmente,
nos quedamos con el dato, ese julio, ese finales de julio y principios también ese 8 de abril, que empezará todo a reducirse.
Sí, según la lengua de la ciencia, como ha dicho Juan Luis, las matemáticas, a finales de julio podría ser cuando ya remitiese de verdad la pandemia en lo que nos afecta a nosotros. Es decir, menos enfermos en los hospitales y por ende menos muertes, y luego que mejore también la economía. Y que si hay cuarta ola, que esperemos que no, pues sea lo más pequeña posible. Pero bueno,
que confiamos. Esto no es la Bonoloto, que es ciencia pura.
Hombre,
caray,
claro que es ciencia,
está,
son las
está.
Matemáticas, lo que digan los datos, Nieves.
Sí, señor. Gracias, Alejandro.
Chao.
González, y no será la única vez que escuchemos a Juan Luis Fernández, que me ha parecido todo un descubrimiento.